Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Ciclismo profesional, glamour, viajes, vivir de lo que te gusta, ganar mucho dinero. A priori puede parecer todo muy bonito y atractivo, pero detrás de ello se esconde algo que puede no gustar a todo el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial en el podcast. Seguro que todos los que seguís el ciclismo de los últimos 5, 6, 7 años le conocéis muy bien. Jaime Castrillo, ex ciclista profesional, que viene hoy aquí a hablar conmigo y contar no solo la faceta más bonita, la que vemos desde fuera del deporte, sino también todo lo que se esconde detrás. Bienvenido, Jaime, y muchísimas gracias por acudir hoy a hablar conmigo.
Bueno, pues muy buenas a todos y nada, y gracias a Sebas por darme este espacio y yo os voy a contar pues mi punto de vista, que no quiere decir que sea ni malo ni bueno, pero oye, yo creo que dar voz a todo el mundo pues siempre está bien para conocer otras perspectivas.
Tu punto de vista, Jaime, y también tu experiencia, ¿no? Que al final vivida desde dentro siempre es muy importante. Por contextualizar más, Jaime pasó a profesionales con un currículum excelente. Fue campeón de España en ruta en juveniles, en sub-23 fue campeón de España en crono, fue podio en un Memorial Valenciaga, fue sexto en un Mundial sub-23 y estuvo en profesionales 5 años, 2 años en el World Tour con el equipo Movistar, después un año en la categoría continental con el Kern Pharma y posteriormente cuando este equipo pasó a la categoría Pro Conti, pues permaneció otros 2 años en el equipo. ¿Qué hay detrás de la fachada del ciclista profesional? Que es lo que he hablado al principio, tanto dinero, viajes, tanta pasión por la bici, tanto glamour, tanta admiración de los aficionados. Pero detrás se esconden diversas problemáticas, sean estas desórdenes alimenticios, problemas de salud diversos que van asociados al hecho de ser ciclista profesional, que ya los comentaremos, la gestión de la presión, no solo externa, sino también interna, en general el estrés al que está sometido el corredor con todos los viajes, toda la preocupación por rendir, y como consecuencia la aparición de diversos problemas mentales que son muy, muy comunes en esta población. Primera cuestión que me gustaría comentar contigo, Jaime. Tú entiendo que cuando empezaste a andar en bici, nos explicarás un poco con qué edad y cómo te fue, disfrutabas genuinamente el deporte y llegó un punto en el que te planteaste que sí que querías vivir de ella y que la disfrutabas muchísimo, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que diste el cambio, en el que viste, ostras, igual esto no es para mí o no me gusta tanto o simplemente no quiero dedicarme profesionalmente a esto? ¿Disfrutabas igual en profesionales que en sub-23 que en juveniles o cómo fue esa experiencia?
Pues bueno, es un proceso. Yo creo que empiezas como crío a ir con la bici, sobre todo mirándola desde echando la vista atrás, pues igual por esa libertad que te da coger un vehículo o como quieras llamarlo y explorar un poco dónde vives y tener esa libertad. Y bueno, pues como está, la mayoría de los deportes está también enfocado en que hay una competición y me parece bien también que sea otra parte del deporte, pues también te aventuras a competir, ves que se te va dando bien y tú vas siguiendo un poco la rueda. Y ya te digo, en esas épocas de yo empecé en cadetes con 16 años y luego pues juvenil, sub-23, épocas muy, muy bonitas porque era, yo creo que sobre todo mucho más puro deporte, también está la competición, pero muchas amistades que sigo manteniendo ahora y que me alegro mucho de haberlo compartido con ellos. Y esas épocas pues son muy bonitas porque no había más que eso, no era, yo me gusta decirlo, más puro, pues, o de alguna manera. Y ya luego, y desde luego sí que con la consecuencia de conseguir resultados y de ver que vas bien, pues te planteas, oye, porque no puede ser una manera de seguir progresando y llegar a profesionales y era un objetivo que tenías. Claro, no eso lo vas descubriendo cuando una vez entras ya y experimentas estar en profesionales y lo que va conllevando, lo que conlleva. Y igual te pilla, como a otros le puede pillar estudiando o te pilla joven, cuando estudias tu carrera o estudias tu pasas a un deporte y estás joven y igual ahí no, aún no está, tienes que vivir muchas cosas para ir dándote cuenta, para ir conociéndote sobre todo y ir pues eligiendo cosas que prefieres o no prefieres de ese día a día, de ese deporte, de ese trabajo, llámalo como quieras.
Vale. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que quizás, pues, ostras, esto no me veo haciendo esto de los próximos 6, 7, 10 años?
Ya empezó un poco todo desde el principio. Era un mundo que me costaba, bueno, no digo que sea malo, pero no iba conmigo. Y al final pues sigues, pues ya que has alcanzado un nivel o una posición, al final ser profesional primero en un equipo World Tour, pues bueno, dices, te mantienes ahí, esa pequeña ilusión que se mantenía de antes, pues continúas trabajando e intentando seguir ahí. Pero eso, te vas dando cuenta, luego llegaba momentos o comentarios que te pueden decir, no, pero esto dura 10 años y luego pues ya haces otra cosa y tal, pero yo en mi cabeza nunca decía, me lo tomaba como algo que pudiese aguantar mucho más porque no me compensaba. Sí, monetariamente está mejor, se supone que vives en un estatus o como quieras llamarlo mejor, pero no me compensaba para seguir tirando, no me llenaba o para seguir tirando tantos años de esa manera.
Y dentro de todo lo que viste cuando llegaste al campo profesional, ¿qué es lo que, cuáles fueron, digamos, los factores que te hicieron ver, ostras, esto no es para mí?
Puede pasar también en la vida, en trabajos normales, en empresas, pues te juntas con mucha más gente, más otras formas de ver el deporte concretamente o el rendimiento, y pues se basaba mucho al final en la consecución de resultados, o sea, del puro rendimiento, y pues a mí es algo que tampoco me ha llamado nunca demasiado, así, o cuando he conseguido cosas ha sido un poco por inercia y por hacer un poco lo que me gustaba sin buscarlo mucho. Entonces ese foco sobre todo en conseguir el resultado a veces a toda costa, pues siempre me ha costado mucho y personalmente no iba conmigo, y en mi caso pues era un aspecto que me echaba bastante para atrás.
Claro, hilando con esto, el foco en conseguir siempre el resultado, que en eso se basa el deporte profesional, ¿no? Por suerte o por desgracia. Hilando con esto, claro, ahí viene directamente asociada la presión, ¿no? La presión tanto externa como interna. ¿Cómo te afectaba? ¿Cómo lidiabas con ella? ¿Crees que recibías más presión interna, que te metías tú mismo, o era más pues la externa, ya sea de los aficionados, porque tú habías tenido un muy buen palmarés en sub-23, esperaban más de ti, creo que estabas consiguiendo en profesionales, ya sea pues del ámbito más cercano a ti? Un poco, ¿cómo era esa gestión de la presión y cómo te llegó a afectar?
Pues, por un lado, yo creo que la mía interna siempre es muy alta, pero me gusta que sea solo para mí y empujarme a mí mismo en lo que haga, ¿sabes? Sin compararme con nadie más, y por eso pues sigo haciendo deporte, sigo intentándome cuidar y haciendo las cosas lo mejor posible, pero no para demostrar nada, sino por el puro gusto de seguir empujándote a ti mismo y, bueno, pues de seguir caminando en esta vida. Y luego está la presión externa que puede venir pues un poco del propio entorno en el que te encuentras y de la gente que te conoce o ha visto tus resultados, que yo igual pues siempre la he subestimado, pero está ahí y son comentarios o son, aunque lo hagan con su mayor intención, su mejor intención, pues que hay gente que más o menos pues pesan en el momento en el que parece que tú tienes que estar siempre demostrando algo que ellos dicen que puedes hacer y pues la gran mayoría de veces no llegas a demostrarlo y te frustra bastante. Entonces yo creo que aunque yo siempre decía, no, pues si yo pues vivo aquí en Jaca y es un pueblo, pues no somos muchos, tal, pero sí que hay una pequeña exposición y existe esa presión. Entonces, no me quiero tampoco ni imaginar, ellos sabrán, los que experimenten ser grandes deportistas o grandes lo que sea, toda esa presión desde atrás. Yo creo que se puede aprender a lidiar, pero a mí tampoco me apetece aprender a lidiar con ella.
Sufrías mucho, ¿no?
Sí.
¿Y te llegó a afectar físicamente en el aspecto de, pues, decir, mira, que es que estoy harto, que no me apetece ni entrenar, o estoy durmiendo mal porque le estoy dando vueltas a la cabeza, o he dejado de comer, o no sé, cualquier aspecto físico?
Sí. Y eso, ya los primeros años a mí siempre me ha encantado y me sigue encantando entrenar, hacer deporte, moverte, como quieras llamarlo, y ya me costaba empezar a prepararme para objetivos, para carreras, que se supone que es el fin de ser un deportista profesional, y entiendo que esa es tu faceta. Entonces me empezaba, obvio, yo creo que te empieza a afectar en eso, siempre estás pensando mucho en eso o en cosas que puedes mejorar o en cumplir ciertos estándares para llegar a un nivel o para ciertas personas que se supone que tú trabajas para ellos. Entonces, sí que en tu día a día no lo notas de golpe, pero yo creo que te va pesando más de lo posible. Y bueno, igual ahora lo ves con otra perspectiva, pero puede haber como dos maneras, igual, meterte, enfrascarte en eso y estar 24/7 y tomar todas tus decisiones en base a tu rendimiento y no salirte de eso, o aunque parece que suene mal a veces, salirte y escaparte mentalmente, tener unos pequeños momentos de calma, pues cada uno como sea, porque si no puedes estar, bueno, como cualquier trabajo, te lo puedes tomar como un trabajo todos los días, a todas horas, y no creo que sea para mí no creo que sea la mejor manera de afrontar tu día a día, vamos.
Yo creo que una de las grandes particularidades del ciclista profesional es la vida monacal que tiene que llevar, porque yo pienso en deportistas profesionales de otros deportes y sí que tienen algo más de libertad para, bueno, en su tiempo libre hacer otras cosas o incluso salir a divertirse, etc. Un ciclista profesional pues vive realmente, sobre todo con el nivel de exigencia que hay hoy en día, 24/7 por y para el deporte, ¿no? Y claro, evidentemente, pues si tú tienes que irte de concentraciones a estar solo en una estación de esquí durante 3 semanas en medio de la nada, o tienes que volver a entrenar y tumbarte en casa y no poder salir por ahí, pues al final va pesando, ¿no? Y ya te digo, insisto mucho con esto porque me parece muy importante, que es siempre me gusta relacionar con temas de la salud. Si físicamente te llegó a afectar en el aspecto de que tú veías que te estaba llevando la presión o el hecho de ser ciclista profesional a conductas que te están perjudicando la salud, y no solo mental, sino también física, ¿no? Es decir, ostras, es que no estoy descansando bien, no estoy pudiendo dormir, o le estoy dando tantas vueltas a la cabeza que el apetito me ha cambiado. No sé, alguna de estas cosas que hayas percibido.
Bueno, pues como igual el caso concreto podría decir, realmente a mí me estresa mucho la propia competición, y cuanto más nivel era, también ligándola un poco también a la competitividad, que yo creo que hoy ya se mira en todas las carreras, que todo el mundo va a su 100%. Entonces eso me desgastaba mucho, y había veces que bueno, pues sobrepensar, pues el propio estrés que tú te creabas, había después de esas carreras momentos en el que tenía que pasar varios días, o bueno, no es que no pudiese hacer otra cosa, pues que me quedaba en la cama, porque no, realmente no podía decir que no quería ir en bici, pero yo creo que no podía ir, no podía ni casi ni levantarme. A veces pues mirando luego ahora, pues todo es de tripa también, igual por ansiedad o lo que fuese, ¿no? Que también estaba presente de vez en cuando, y comparándolo con cómo estoy ahora, pues igual hay gente que lo nota en unas cosas, pues por ejemplo en la manera de digerir la comida, o de estar menos inflamado o lo que sea. Pues yo noto que ahora estoy mucho mejor, porque parece como que toda la comida te sienta mucho mejor que de la otra manera, que siempre era como igual no procesar la comida que se supone que tenías que tomar.
El no querer levantarse de la cama por las mañanas, uno de los principales signos de depresión, según comentan en psicología. Y claro, ahora nos lo está comentando Jaime, pero realmente yo lo he visto en bastantes corredores y es algo que está pululando de una manera muy frecuente por el pelotón. Ah, hemos acabado hablando de la comida y aquí sí que quiero hilar con otro tema que me interesa mucho: desórdenes alimenticios, otra problemática que está, vamos, a la orden del día en el pelotón. La obsesión por el peso, ya no solo por el peso, sino también por la estética corporal, es una cosa que me fascina. Ya de por sí el ciclismo profesional es un deporte muy poco halagüeño con el cuerpo, ¿no? Y me llama la atención que ya no solo por intentar rendir el vatio kilo famoso, sino también por verse lo más finos posibles. Ya la propia estética, hay gente que hace auténticas barbaridades, ¿no?, con la comida. Te quiero preguntar, Jaime, ¿en tu caso llegó a ocurrir? Si es que sí, ¿qué llegaste a hacer? ¿Qué te llegó a pasar?
Tanto como trastorno igual no creo, pero todo lo que dices es cierto. Y yo creo que también, como con otras experiencias de la vida, te dan cosas, pero también te puede dejar como, yo sé, taras o residuos. Y siempre igual puedes dejarte pues esa pequeña obsesión por el peso, por estar fino, porque se supone que eres un corredor para X cosas, entonces tienes que estar con X tipo de o eso, más fino, más no sé qué. Entonces, yo igual, por el peso igual sí que, pues al final se basa todo en, parece que se basa todo en una división, que es el vatio kilo, entonces pues dice, pues cuanto menos pese, pues mejor. Y no he sido nunca, porque no, que eso no llegaba a hacerlo porque tampoco podía, de medir todo ni de pesar las cosas porque veía que tampoco tenía sentido, pero sí de ir haciendo cosas que probablemente te hacían estar en un peso bastante más bajo, igual de lo mejor que podías estar tú para rendir. Pero bueno, eso, cosas que tienes que también que aceptar, y lo hiciste así porque intentaba hacerlo lo mejor posible y ya está, pero está claro que existen. Y luego, por otro lado, en los momentos de igual de más estrés o de que no sabía ya que estar bastante peor, yo siempre digo que tampoco tengo ningún vicio, pero igual podía ser la comida a través como el mayor vicio, y en esos momentos a mí me gusta comer a mi manera, o sea, lo más sano posible que yo considero, y veía que comía cosas que digo, esto yo no lo comería estando normal, pero tú lo seguías comiendo pues un poco también para evadirte un poco de todo el estrés que tenías encima y de todo lo mentalmente mal que estabas, buscabas esa válvula de escape, y para mí era un poco la comida. Y no creo que haya tenido, o sea, ningún trastorno, pero sí que, pues viendo que me pasó eso, también le pongo énfasis a lo que hoy en día como, y para estar yo bien conmigo mismo. Y bueno, pues una pequeña cosa que, sin volverme loco, porque ahora me considero que como incluso mejor que cuando era ciclista, pero intento mantenerlo en unos márgenes, pues para mí, saludables.
Y vistos con los ojos que tienes hoy en día, ¿cuál consideras que recuerdes la mayor barbaridad que hicieras con la comida en su momento? Que ahora te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía, ¿qué dices?
Pues yo qué sé, pues hay datos concretos, o sea, pues cosas concretas igual, pues ya parece que no, pero dejas de echarle como aceite a la ensalada. O yo me acuerdo que ya la tomo un montón yo de leche de avena o de leche de, o bebida de avena o de arroz, y que decía, pues bueno, pues para quitar más, o sea, para quitar cosas, pues lo hacía con agua, por ejemplo. Yo sé,
diluías en agua.
En vez de tomarte un batido con avena, pues lo hacías en agua, porque eso, pues con agua son menos calorías, en teoría, ¿no? Pues esas series de cosas. Y ya te digo, pues cuando estaba mal, pues recurrías a cualquier cosa, producto que para mí no es saludable o comestible, como bollería o eso. Ya te digo que sea en los peores momentos que yo decía, a mí si esto
te realmente... Te como atracones, ¿no?
Sí, eso es, atracones. Siempre...
de la ansiedad.
Eso es, que no lo hacías solo, claro, que no te viese nadie, no, ni lo disfrutabas porque casi lo engullías.
Sí, que internamente en tu cabeza era casi como un... algo de lo que avergonzarte, ¿no?
Sí, totalmente.
Tengo que ocultarme.
Y encima, esto, más en ese mundo en el que estás, que un kilo más, un kilo menos, es inmenso la diferencia, ¿no? Aunque en la vida normal no cueste, no sea para tanto.
Muy bien, Jaime. Hay otro motivo por el cual a mí me ha pasado con corredores que, una vez llegados al mundo profesional, se han decepcionado y se han frustrado, y algunos incluso han decidido dejarlo, que es el tema del dopaje. Y no hablo aquí de dopajes en su estricto, no es que tú entres en una habitación de hotel y veas a tu compañero de habitación con una alcayata y chutándose una bolsa en vena, ¿no? No, ese no es el tema, sino simplemente ver que se están tomando habitualmente cosas que no son necesarias para una persona sana, que son legales según la normativa antidopaje de la WADA, pero que no son muy razonables, ¿no?, desde el punto de vista de la salud, y la gente las está tomando bueno, para pensándose que van a rendir mejor en las carreras, me estoy refiriendo, esto ya lo mencioné hace muy poco en un hilo de Twitter y también en Instagram, es algo que me llama poderosamente la atención. Paracetamoles, AINEs de todo tipo, salbutamol sin ser asmático. Dentro de los suplementos, a mí el que me llama poderosamente la atención es el bicarbonato, porque eso, el uso de eso a largo plazo va a dar problemas estomacales muy importantes. En definitiva, productos que van a perjudicar nuestra salud, que no son necesarios, que no mejoran el rendimiento, sobre todo en el caso de los fármacos que he mencionado, y que, sin embargo, sí que son legales, ¿no? Entonces, yo esto lo hilo con una cosa que se suele decir mucho en la opinión pública, y no estoy nada de acuerdo con ella, y es que se suele decir que las generaciones últimas están mucho más concienciadas con el tema del dopaje que las anteriores. Y yo lo digo así de claro, por mis cojones morenos. Yo lo que me encuentro en el día a día es gente que simplemente te pregunta qué es lo que me puedo tomar para mejorar mi rendimiento que sea legal. Es decir, si en el día de mañana la WADA decide que la EPO vuelva a ser legal, estaríamos con la inmensa mayoría del pelotón metiéndose EPO. O sea, esa es la diferencia. ¿Por qué te estás tomando un AINE para correr si no te duele nada? ¿Por qué te estás tomando salbutamol sin ser asmático? ¿Dónde está la línea divisoria, ¿no? Eso es un poco a mí lo que me llama la atención. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia un poco con esto, Jaime? Ya te digo, no estoy hablando de dopaje puro y duro, cosas que son legales, que están permitidas, pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo razonable, ¿no?
Sí, pues como tú has dicho, yo puedo decir de mi experiencia, porque yo viví mis 24 horas, no la de nadie más, y yo simplemente, si te puedo decir, como le digo a mucha gente, que yo no he visto nada, y aunque suene como inocente o iluso, yo salía siempre a las carreras pensando 100% que los demás iban igual que yo, y lo sigo pensando. Y luego está el caso de que sí que te sorprendía un poco, pues de esas maneras, que son pequeñas nimiedades, me parece a mí, pero que se supone que somos gente deportista, en teoría gente sana, y que utiliza, que requieres utilizar una serie de, pues, de fármacos o de pastillas, o no sé cómo que llamarlo, no tengo tanto conocimiento para ello, pero que no, yo siempre me producía pues un poco choque, ¿no? Yo al final intentaba hacerlo lo más saludable posible y digo, pues esto no me hace falta a mí para rendir. Y nunca, bueno, siempre me ha chocado. No, al final no reniego de eso cuando haya que utilizarlo, no en el deporte, sino, pues yo siempre lo digo, igual está mal dicho, pero a mí me operaron porque pues me tuve una caída y me tuvieron que operar, y supongo que me pusieron anestesia y pues me tuvieron que poner fármacos, y digo, hostia, pues lógicamente, o una vez me caí y fue muy fuerte y me tuvieron que dar un calmante. Bueno, pues en esas situaciones entiendo que lógicamente la medicina para eso está, pero para tomársela también con responsabilidad de cada uno y saber cuándo hay que utilizarla en los momentos correctos y no a discreción y encima pues buscando un mejor rendimiento a través de eso. No, nunca le digo, no critico al que lo hace, pero yo desde luego no, y hay algún compañero más que pues hablando de ello pues también no está como a favor, o a favor no diría yo, sino que no se encuentra cómodo haciéndolo, y incluso te pueden llegar a decir que al no hacerlo estás perdiendo como balas, o bueno, más balas, o
sí, estás no, perdiendo un margen de mejora de rendimiento que podrías tener, ¿no? Y
yo siempre lo veía como algo, no sé, no, creo que no es así, pero bueno.
Dejando al margen que la evidencia científica es clara respecto de estos productos que no mejoran el rendimiento, pero ya te están metiendo una presión, le dices, ostras, pues la presión de grupo, ¿no? La llamada presión de grupo, que es al final, pues casi todo el mundo está metiéndose esto, vale, es legal desde el punto de vista estricto, no les podemos argumentar nada, pero dices, ostras, que me estoy sintiendo casi obligado a hacer lo que hacen los demás, porque si no, claro, en un mundo tan competitivo donde me cuesta tanto ganar 5 vatios, ¿cómo me voy a estar dejando por el camino unos cuantos, no? Y claro, entonces hace falta mucha personalidad para vencer a esa presión de grupo y decir, no, yo voy a seguir mi camino, no voy a tomar nada de esto. Primero, porque no me apetece tomarme nada cuando estoy completamente sano. Y segundo, porque no creo en ello, ¿no? Pero yo siempre, mi filosofía ha sido, tú en tu día a día tienes una migraña o te duele un poco el hombro, y dices, bah, no me voy a tomar nada, me voy a aguantar, ya se me pasará, ¿no? Y sin embargo, luego, que cojas, digas, no, me voy a tomar eso que me tomaría para la migraña para poder correr una puñetera carrera de bicicletas. O sea, mi filosofía ha sido, si tú necesitas tomarte algo para el dolor, o algo para el asma, para correr una carrera de bicicleta sin necesitarlo, quizás no deberías estar corriendo esa carrera de bicicletas, que te quedas en tu casa, te recuperas si te duele algo y ya correrás la siguiente, ¿no? Y si no te duele nada, no te tomes nada, ¿no?
Sí, es, yo qué sé, es poner un poco de conciencia en tu estado. Lógicamente, si esa migraña o esa enfermedad que tienes va más, pues para eso hay unos fármacos que valen, pues para aliviarte ese dolor y, hostia, para hacerte ese día a día que está siendo ya insoportable, más llevadero, pero... También hay que ser consciente de, bueno, si yo estoy bien y se supone que me preparo para esto, no veo necesario tomar esas cosas.
Y otro tema, tu frustración progresiva con el ciclismo profesional, ¿cómo fue? ¿Fue de un momento para otro que dijiste, mira, hasta aquí dejo esto? ¿O fue con los años de profesionalismo cada vez peor? ¿Cuál fue el detonante para decir, mira, yo me borro del mapa? ¿Cómo fue un poco esa historia, ¿no? Desde el inicio del profesionalismo hasta que dijiste, hasta aquí.
Fue progresiva de siempre, yo creo que apareció desde el principio, nada más pasar. Y aunque suene raro, o sea, luego aceptas que, o sea, no es frustración por no ganar, o sea, o porque la gente es mejor, porque es que realmente hay gente que es mejor que tú haciendo eso, haciendo ciclismo, ¿no? Que es lo que tú estás haciendo. Y te va a ganar y realmente pues es mejor. Pero es un poco por ir en contra de, aparte de lo que tú estabas sintiendo físicamente y mentalmente, que dices, hostia, pues no me encuentro del todo bien, pues es un poco ya la manera en la que te quieres tomar la vida o quieres caminar tú en esta vida, que ya cada vez era más, el ciclismo te hacía ir por un sitio y tú querías ir por otro, pues entonces había momentos que tendríamos que separar esos caminos. Y bueno, pues sobre todo ahora viéndolo también, como antes, la vida monacal que hemos dicho, es también, aunque tengas tiempo para hacer cosas, también estás cansado, o sea, te encuentras con tu energía vital es bastante, bastante poca, bastante nula, entonces igual te surgen ya otras curiosidades, otras cosas que quieres probar o simplemente explorar y tampoco... tenías esa fuerza o esas ganas para poder desarrollarlas, pues porque estabas 100% metido en ese deporte.
Y el después, una vez que decidiste, mira, lo dejo, informaste a todo el mundo pertinente que lo dejabas, ¿cómo te sentiste?
Yo sí que, no sé qué día fue, pero sí que hubo un día que dices, bueno, ya, lo comparo muchas veces que en el ciclismo es verdad que te caes y te levantas, te caes y te levantas, te caes y te levantas, sin pensarlo mucho, y en ese momento pues ya es, me caigo y me apetece estar ya un rato tirado porque estoy exhausto ya. Entonces llega un momento que cuando ya te levantas dices, vale, sí, me voy a levantar, pero ya no voy a dar un pedal más por una carrera. Entonces no soy de comunicar muchas cosas, tampoco, yo creo que no puse nada de que me retire ni nada, tampoco lo sentí así y es una decisión mía personal y ya está. Entonces pues se lo vas comunicando un poco a tu gente más cercana poco a poco y ya está, no fue eso, progresivo. Y ya te digo, es un poco viendo que explorando y haciendo ya otras cosas te sentías mejor cuanto más alejado de eso estabas, porque había pasado un tiempo en el que has podido reflexionar y dices, pues yo me encuentro mucho mejor fuera de eso, ¿no? Pues entonces vamos a seguir por aquí. Y es verdad que está, para mí, para mí es mucho mejor estar sin eso. Entonces bueno, pues no queda más que seguir tirando para adelante, pero...
Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. Evaluando tu vida de ahora comparada con cuando eras ciclista profesional, ¿es mejor? ¿Estás más tu estado anímico es mejor? ¿Cómo lo evaluarías?
Sí, o sea, yo cuento mi experiencia, no digo que vaya a ser la de todos. Y para mí es mucho mejor porque me veo mucho, yo qué sé, de decirlo, mucho más honesto con lo que pienso y actúo. Y al final mi modo de vivir el día a día pues es más, también más relajado para mí, más a mi aire. Y pues eso a mí me hace sentir mucho mejor. Entonces pues poniendo una balanza diría que si en eso nos referimos es más positivo, desde luego.
Y esto que comentas, Jaime, es muy importante. Yo creo que al final la clave de todo este episodio del podcast, ¿no? Que es que hay mucha más vida más allá del ciclismo. Y aquí pongo un caso que me ocurre frecuentemente. Son padres, generalmente son hombres, suele ser el padre. Típico ciclista pues, en sus 40, generalmente que compite en la categoría máster. Yo lo llamo un poco quiero y no puedo, en el aspecto de que querían haberse dedicado algo en la bicicleta, al final no llegaron y pretenden que su hijo llegue a aquello a lo que ellos no pudieron optar. Gente que te contacta pues, con su chaval de 11, 12, 13, 14 años para que le entrenes, y aunque no te lo dicen explícitamente, tú un poco indagando y haciendo cuatro preguntas, llegas claramente a la conclusión de que lo que pretenden es que su hijo llegue al profesionalismo, ¿no? Y con eso pretenden que empiece un entrenamiento estructurado con un entrenador profesional con esas edades, ¿no? Por favor, a esta gente que me está escuchando, que seguro que son unos cuantos, aquí tenéis un caso dentro de los muchos que hay para que veáis que si vuestro hijo se dedica a cualquier otra cosa, que sea fontanero, que sea profesor en un instituto, lo que quiera, puede tener una vida mucho mejor que la idolatrada vida de un ciclista profesional o de un deportista profesional en general. Hay mucha miseria detrás y yo creo que desde fuera lo vemos todo como muy bonito. Y cuando estás metido ahí dentro, incluso como le puede haber pasado a Jaime, después de haber pasado toda la criba tan exigente que hay para llegar a ese nivel y estar ya ahí, que es casi lo más difícil, una vez que estás ahí, decir, pues es que realmente esto no es para mí. Y no pasa nada. Entonces, me gustaría también que se rebajara un poco esa idolatración que hay del deportista profesional en general y del ciclista en particular, porque no es para tanto. Y lo mismo digo para chavales que estén ahora mismo en Junior o en Sub-23, que ya hayan tomado ellos la decisión por su cuenta de dedicarse a ello, de intentar vivir de ello, que han dejado sus estudios y que se están intentando plantear eso, no es tan bonito como lo pintan. Lo más probable es que ni siquiera la mayoría lo consigáis, porque es muy, muy, muy complicado llegar y dejar los estudios o cualquier otro menester por la bicicleta ya es muy arriesgado, porque generalmente la jugada sale mal. Pero incluso en el caso de que la jugada te salga bien, te vas a encontrar con un mundo lleno de miseria en el que tienes que tener un carácter muy particular para poder sobrellevarlo en condiciones y tener una buena vida. Entonces, el resumen de todo lo que estoy diciendo es menos idolatración de este deporte a nivel profesional y más apertura de miras porque hay muchas más cosas en la vida. Y para finalizar este capítulo, he pedido permiso a un par de corredores míos, sí que no voy a decir los nombres porque son casos bastante heavy y creo que por respeto no corresponde, pero he pedido permiso a un par de corredores para explicar un poco, añadir a nivel de coyuntura lo que nos ha comentado Jaime, qué es lo que llegamos a ver, ¿no?, en el pelotón profesional. Me ha tocado, eso fue hace años ya, yo estaba en Huesca, me ha tocado bajar en coche de Huesca al CAR de Sierra Nevada, en Granada, a la habitación de un corredor mío que se estaba tirando por una ventana, que estaba en una depresión severa, la psicóloga no le estaba cogiendo el teléfono y me dice, ya no me acuerdo, por 8 o 9 horas de coche para intentar quedarme con él a hablar por la noche porque estaba que literalmente se tiraba por la ventana. Y era todo un tema de depresión por rendir. Otro caso que me suena ahora mismo, y este es bastante más reciente, tener que ir a la salida de una Vuelta a España el día previo, porque un corredor había tenido una ruptura sentimental, acababa contrato, y esencialmente en esa Vuelta a España se estaba jugando la renovación del contrato. Y le habían comunicado 2 días antes del comienzo de la Vuelta a España pues que la ruptura sentimental, y se estaba enfrentando a tres semanas de competición al máximo nivel contra corredores que estaban en su pico de forma, en los que tenía que hacer algo sí o sí para seguir cobrando el año siguiente. ¿Se pueden imaginar ustedes la presión a la que estaba sometido el chaval? Pues estaba que también se tiraba por la ventana. Estos son dos casos más ilustrados, pues añadiendo el de Jaime, para ver todas las miserias que hay en este mundo y que por la tele no se ven. Y muchas veces también cuando juzgamos y vemos por la tele y decimos, joder, pues es que este corredor con lo bueno que era, no anda un carajo. O era favorito para el Tour y resulta que no. O era favorito para esta carrera, joder, y va a cola de pelotón. Pues es que no sabemos si esta persona está enferma, tiene problemas familiares, ha tenido una ruptura amorosa, le ha dejado de gustar este deporte, está en una depresión, mil factores. Y con todo el nivel de estímulo al que está siendo sometido el cuerpo y la mente de estos deportistas, es muy fácil que algo falle por algún lado. Así que, como digo, mucha contextualización cuando juzguemos. Yo me acuerdo también del caso de Enric Mas recientemente, como se le estaba llamando paquete a la cara. Estamos hablando de un tío que probablemente sea el 20 o el 25 del mundo en su profesión, de los mejores 25 del mundo en su profesión, y se le está llamando paquete. Y el que le está llamando paquete probablemente sea el carpintero del barrio tal, pues que será en su profesión el 3 millones, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que tendemos mucho a juzgar sin saber lo que hay detrás Y bueno, yo creo que este podcast sí que sirve para eso, ¿no? Para ver la otra cara de la moneda y entender un poco mejor al deportista. Jaime, yo por mi parte con esto concluyo. Te agradezco enormemente que hayas venido a hablar aquí. Yo creo que hemos hecho una buena autopsia de todo este tema y te agradezco también mucho que te hayas sincerado, porque creo que es una experiencia dura, pero desde la perspectiva que tienes tú ahora mismo de la vida, yo creo que es una experiencia que es necesario compartir porque es muy útil para mucha gente.
Sí, o sea, para mí también es muy bonito como crecimiento, llamado como quieras, ya para terminar, el ser... el contar tus experiencias y hacerte vulnerable hacia todo el mundo y abrirte. Y yo creo que eso te ayuda, y muy hilando con todo lo que has dicho ahora, yo lo veo de la manera que yo creo es un poco otro punto, otra manera de verlo, pero viene al mismo, tiene el mismo fondo, que es un poco, yo creo que todo el mundo, seas X o seas lo otro, es una persona igual que tú, igual, o sea, lo mismo, si le quieres poner el estatus económico, social, pero va a ser igual, vas a tener, puedes tener los mismos problemas o puedes tener las mismas cosas felices, pero siempre vas a ser, por eso hay que ser muy humilde, y yo creo que desde esa base se diluye lo que es el juzgar a los demás. Si es una persona igual que tú, pues oye, tratará con respeto, y en el caso de los deportistas, pues igual disfrutemos de lo que hacen, ¿no? Porque se hacen cosas, como otros muchos trabajos, hacen cosas extraordinarias, pero en el caso del deporte, pues lo vemos por un medio que es la televisión o por donde sea, y son cosas que realmente son increíbles, tienen muchas cosas también bonitas, pero también pues hay que darle visibilidad a todo el espectro y darle una visión global y contextualizar cada uno donde quiere estar y donde se encuentra más a gusto. Siempre y cuando pues siga él creciendo y queriendo empujarse día a día en lo que sea, ¿no? Que también es bonito, y incluso si puede ayudar también y aportar cosas a los demás, pues perfecto. Así que muchas gracias, Sebas. También a mí me ha gustado mucho, porque son cosas que a mí me gustan, pero cada vez menos, y hablar y exponerte y dar tu punto de vista, sea cual sea, pues a mí también me hace mucha ilusión y me hace sentir muy bien. Así que gracias por el espacio.
Yo creo que la gente lo va a valorar mucho, al gran público le gustan estas cosas. Y añado una cosa que me ha venido ahora a la cabeza, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Al final la clave es estar en el lugar que te permita a ti el desarrollo personal que buscas, ¿no? La famosa orientación a la tarea y no al ego, ¿no? Es decir, mira, yo lo que quiero es disfrutar haciendo la tarea que me he encomendado, y no tanto tener que estar preocupándome de quiero ser mejor que este o quiero ser mejor que el otro, o tengo que sacar el hombro por encima tuya porque yo lo valgo, ¿no? Al final yo creo que ese es el punto, y da igual que eso se consiga, como he dicho, en cualquier tipo de trabajo, me da igual ciclista profesional que cualquier otro. Así que nada, Jaime, muchísimas gracias de nuevo, y a los espectadores nos vemos en el próximo episodio de Circo Talks, que consistirá en una reflexión personal que, como viene siendo ya habitual, va a ser bastante polémica. Muchas gracias a todos por escucharnos.